En Bogotá, el 6 de agosto de 2025, siendo las 8:42 de la mañana, damos curso a emitir la correspondiente sentencia, previo las siguientes indicaciones. Se deja constancia que tanto la demandante como su apoderada, la doctora María Alejandra, se encuentran presentes, tal y como da cuenta el registro de grabación, así como la representante apoderada de la demandada, la doctora Juliana. Les va a pedir el favor de cerrar los micrófonos hasta tanto termine emitir la sentencia. Posteriormente tendrán el uso de la palabra si bien lo tienen. Sin embargo, les recuerdo que este es un proceso verbal sumario y con ocasión de ese trámite, el proceso es de única instancia. Por ende, la sentencia no cuenta con ningún tipo de apelación. A lo sumo, solicitudes de aclaración, complementación o adición, si se dan los supuestos de que trata dicha normativa. Procedo entonces el despacho, ya haciendo estas precisiones, a emitir la correspondiente sentencia. Dentro del presente asunto, proceso de acción de protección al consumidor, radicado 2024-15039, demanda presentada por la señora Graciela Santos Trujillo en contra de Tuya Compañía de Financiamiento Comercial. Cuenta esta sede con competencia al tenor del artículo 57 de la Ley 1480, así como lo estableció en el artículo 24 del Código General del Proceso. Igualmente, se cuenta con capacidad de las partes una demanda en forma y no se evidencia alguna nulidad que ha de ser declarada de oficio. En cuanto al tipo de responsabilidad que emanan estos procesos, sabido es ya que surge el artículo 78 de la Constitución Política de 1991. Esta norma nos alude a dos esferas de protección que, si bien pueden entenderse dispares, no puede perderse de vista, resultan complementarias. Nótese que el inciso primero de este artículo 78 de la Constitución Política nos señala que la ley regulará el control de la calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Esto significa que debe existir normativas posteriores a la Constitución de 1991 que establezcan precisamente estos controles de calidad de los bienes y servicios prestados, así como los deberes que deben cumplirse de cara a la información de brindar de forma debida al consumidor respecto al mercado de estos servicios y bienes ofrecidos. Y en párrafo seguido, este artículo 78 de la Constitución Política nos señala: serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y la comercialización de estos bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. Esto quiere significar que este ejercicio de acción de protección al consumidor surge a partir de la Constitución de 1991, no de normas anteriores, como se pudiera pensar con el Código de Comercio y Código Civil. De allí que la Corte Constitucional expuso en sentencia C-909-2012 que se hace necesario que la interpretación de las normas relativas a los derechos del consumidor que hayan sido expedidas con anterioridad a la Constitución deben consignarse en un examen de su constitucionalidad y deberá realizarse su análisis bajo los postulados que estableció la norma superior en esa materia, ya que el legislador no goza de libertad absoluta para configurar el régimen de los derechos de los consumidores. La Constitución le impone tener en cuenta, para el efecto, la protección integral establecida en su favor en el mismo texto superior y comporta a ello un necesario examen de las situaciones que rodeen el desenvolvimiento del proceso, en tanto constituye la base de protección constitucional para producir normas que armonicen el ánimo del constituyente de contrarrestar la desigualdad de las relaciones que el mercado supone. Es así como debe recordarse que este tipo de proceso o de acción de protección al consumidor y su responsabilidad en materia de consumo financiero, para este caso, no puede abordarse como si se tratara de un simple contrato que se rige por normas comerciales o civiles. Ello es totalmente alejado de la realidad. Ya otra cuestión sucede o resulta de que se nutra de ciertos elementos para arribar a una conclusión en el asunto o que ayuden a un mejor proveedor. O en palabras más sencillas, este proceso se constituyó o esta acción se constituyó para dirimir cuestiones propias de reglas de consumo y específicamente en materia financiera, para declarar responsabilidades contractuales en la ejecución y desarrollo del contrato financiero sobre entidades vigiladas frente a consumidores financieros, mas no para entrar a dirimir sobre otro tipo de controversias que puedan resultar ajenas a las consagradas en los códigos, como las consagradas en los códigos patrios, Código de Comercio y Código Civil. De allí que el artículo segundo de la Ley 1480 nos recuerda o señala que las normas de esta ley regularán los derechos y obligaciones surgidas entre productores, proveedores y consumidores. ¿De cuál ley? Pues la Ley 1480. y la responsabilidad de los productores y proveedores, tanto sustancial como procesalmente. Las normas contenidas en esta ley 1480 son aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los escenarios de la economía respecto a los cuales no exista regulación especial. Evento en el cual, es decir, cuando hay regulación especial, se aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en esta ley, la 1480. Y su artículo cuarto también indica que en lo no regulado por esa ley, en tanto no contravenga sus principios, de ser asuntos de carácter sustancial, habrán de aplicarse las reglas del Código de Comercio y en lo no previsto, las del Código Civil. Es así como se aplican en últimas el acatamiento de las leyes 57 y 153 de 1887, incluso aún vigentes, pues como lo expuso la sentencia de constitucionalidad C-005 de 1996, una disposición relativa a un asunto especial prefiere a la de carácter general. Y de allí también se tiene que si existen dos normas especiales y una de ellas por su contenido y alcance está caracterizada por una mayor especialidad que la otra, prevalece sobre aquella. Es decir, en materia de protección al consumidor, ha de primar la norma especialísima sobre la general, las del consumo financiero, y la especial sobre la general, el Estatuto del Consumidor para toda relación de consumo. Y superadas esas dos normativas, si aún existen vacíos frente a la responsabilidad a declarar sobre reglas de consumo, es posible acudir ahí sí a los códigos de comercio y código civil, en lo sustancial y en lo procesal, al Código General del Proceso, siempre que la aplicación de esas normas no contravengan los principios de las reglas de consumo establecidas por la misma Constitución, artículo 78 de la Constitución Política. De allí que el artículo 56 de la Ley 1480 también nos enseña que sin perjuicio de otras formas de protección, numeral tercero, la acción de protección al consumidor mediante la cual se deciden los asuntos contenciosos que tengan como fundamento, ha de serlo en la vulneración de derechos del consumidor por la violación directa de las normas sobre protección de consumidores y usuarios, y por los originados en la aplicación de las normas de protección contractual contenidas en esta ley y en normas especiales de protección a consumidores y usuarios. Esto sin más nos demuestra que no es posible aplicar a rajatabla cualquier disposición en materia de consumo. Luego, como este es un ejercicio especial que se fundamenta en normas constitucionales, como ya se señaló el artículo 78, pero también sin dejar de lado que estamos en un ámbito financiero y por ende al tenor del artículo 335 de la Constitución Política, solamente las entidades autorizadas por el Estado son las que pueden prestar este tipo de productos o servicios financieros. De allí que las disposiciones que surgieron de dichos artículos 78 y 335 de la Constitución Política tratan del decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 1328, el decreto 2555 del 2010, entre otras disposiciones, así como las circulares externas emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia en ejercicio de regulación para el ámbito de consumo y para el ámbito financiero y para el ámbito de consumo en general, pues habrá de aplicarse, como se señaló, la Ley 1480. Aclarado ello, se tiene que el contrato aquí en discusión se encuentra regulado en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio. Es un convenio en virtud del cual un establecimiento bancario, en este caso financiero, se obliga a poner a disposición de una persona conocida como cliente sumas de dinero dentro de un límite pactado por un tiempo fijo o indeterminado. Esta disponibilidad de ese dinero puede ser simple o rotatoria, entendiéndose por la primera aquellos eventos en que la utilización extingue la obligación del banco hasta la concurrencia del monto prestado, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente nuevamente vuelven a ser utilizables durante la vigencia del contrato. Al respecto, debe tenerse en cuenta que con la emisión de una tarjeta de crédito, pues se realiza la instrumentalización del contrato de apertura de crédito tipificado en el Código de Comercio. Y a través de ese elemento es que el consumidor financiero pueda hacer uso de los dineros puestos a su disposición por el establecimiento de crédito, bien sea para la obtención de dinero en efectivo, como sucede con los avances, o para la adquisición de bienes y servicios en establecimientos de comercio a través de diferentes canales transaccionales, como en el caso que nos ocupa. A su turno, también es importante recalcar que al tenor del artículo 871 del Código de Comercio, los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe, En consecuencia, obligan no solo a lo que esté pactado expresamente en ellos, sino también a lo que corresponde a su naturaleza, según la ley, la costumbre y la equidad natural. A su vez, el artículo tercero de la Ley 1328 de 2009, norma en materia de consumo financiero, prevé que las entidades vigiladas deben observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad de distintos canales de distribución. Y el literal U del artículo séptimo indica como obligación especial de las entidades vigiladas el observar de cara a las estipulaciones contractuales y en el ejercicio de su relación con los consumidores financieros las demás disposiciones previstas en esta ley 1328, las de las normas concordantes, las de las normas complementarias, las reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado, del servicio prestado a los consumidores financieros, así como las instrucciones que emita la Superintendencia Financiera en desarrollo de sus funciones y los órganos de autorregulación en sus reglamentos. En desarrollo de lo anterior y con vigencia de la Ley 1328 del 2009, Régimen de Protección a Consumidores Financieros, su artículo tercero nos trae ciertos principios orientadores en las relaciones de consumo. Entre ellos el de la debida diligencia, actuar que deben emplear las entidades vigiladas en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores, para que estos, los consumidores, reciban información y atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que se establezcan con ellos, y en general, para desenvolver el normal desarrollo de sus operaciones, inclinándose porque estas relaciones entre entidades vigiladas y consumidores financieros habrán de desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordados. A su vez, la Ley 1480 como norma supletiva en materia de consumo, pero normativa especial como estatutaria en la prestación de servicio de cualquier tipo de consumo en cualquier ámbito comercial, no señala que frente a las relaciones de consumo y como derecho de los consumidores se tiene que deben conducirse a recibir servicios y productos con estándares de idoneidad y calidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el producto debe cumplir con las características inherentes atribuidas a él de cara a la información suministrada. Y en cuanto a la idoneidad o eficiencia del producto, trata de satisfacer las necesidades o las necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado. Para ello se pueden los numerales primero y sexto del artículo quinto de la Ley 1480. Todo este conjunto de derechos que nos recuerda que existe una obligación establecida entre las partes y que debe cumplirse mientras perdure la vigencia y el desarrollo de estas relaciones de consumo. A su vez, la circular básica jurídica 029 del 3 de octubre de 2024 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia y el predicable en este asunto enseña que las entidades vigiladas tienen una obligación de contar con requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de sus operaciones. Por ello, deben dotarse de herramientas que les permitan, entre otras, el identificar los hábitos, patrones, prácticas y costumbres en el uso de los productos por parte del consumidor. Con este insumo, han de elaborar un perfil transaccional que refleje las costumbres de cada uno de sus clientes y con ello permitirles la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que correspondan con sus hábitos. Esta finalidad trata de prever procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, o después de un número de intentos de acceso fallido por parte de un cliente, así como adoptar las medidas operativas y de seguridad para la reactivación de estos canales, tal y como lo señalan los numerales 2.3.3.1.12 y punto 13 de dicha circular. A su vez, y con fundamento en este contexto, la jurisprudencia de la Sala Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia tampoco ha sido ajena. Y en desarrollo de la teoría del riesgo creado, el cual se genera en este tipo de operaciones y a las cuales exponen las financieras a sus clientes, ha unificado su postura de cara a la temática por medio de la sentencia SC 5176 de 2020. Allí, en esa decisión, estableció precisamente una unificación en tanto existían posiciones encontradas por la misma corporación de cara a la calificación de responsabilidad en este tipo de escenarios. Es así como dicha colegiatura trajo a colación las mismas circunstancias de sentencias anteriores proferidas por esa sede y aludió a diversos criterios, entre ellos la calidad de las vigiladas, su condición de profesional en el área, el captar dinero del público que da cuenta de la prestación de un servicio o actividad considerada de interés público, El efecto es poner al cliente al riesgo a través de diversos canales que presta. Y señaló en esa decisión que, en tratándose de la inobservancia de sus obligaciones como administrador sucedáneo de los depósitos, de los dineros, se justifica plenamente la aplicación de un régimen de responsabilidad objetivo en contra del ente bancario. Entre otras circunstancias, señaló que esto surge dada la confianza que los cuentahabientes depositan en el ordenamiento, lo cual reclama el ejercicio de una actividad bancaria que atienda rigurosos parámetros de capital, apalancamiento, liquidez, gobierno corporativo, riesgo de crédito y composición patrimonial, entre otras variables, y que además cumpla con altos estándares de seguridad en sus canales presenciales como oficinas y corresponsales, y no presenciales como banca móvil, cajeros automáticos, portales virtuales, entre otros. Ello con ocasión, precisamente, a los enormes riesgos morales, operativos, de crédito, de seguridad, entre otros, con naturales al giro de los negocios bancarios, y que muestran así que las entidades financieras asumen con la sociedad un compromiso de evitación de esas amenazas, de modo que serán aquellas quienes deberán responder si éstas se materializan sin ninguna consideración adicional. Y expuso que, a pesar de la extrema probidad, diligencia y profesionalismo que es de esperar de un banco, si los dineros por sus clientes sufren mengua, no deben ser estos los clientes quienes soporten la pérdida, pues más allá de su esfera individual de influencia, carecen de las herramientas para enfrentar esa eventualidad. Y concretó que todos estos canales transaccionales, presenciales y no presenciales, hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni está incluida en los reglamentos respectivos, ya que señala la Corte Suprema de Justicia como derrotero jurisprudencial y aplicable para cualquier juez de menor jerarquía que resulta connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día, ya que la carga de la que se viene hablando, autenticación del cliente, no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios de un banco, sino con la efectiva confirmación de la entidad de su cliente. Decisión y precedente de jurisprudencia que expuso como regla general que al encontrarse la comentada inobservancia, habrá de comprometerse la responsabilidad civil del banco, salvo que éste demuestre que se produjo una causa extraña que impidió que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, que la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de forma diligente. En otras palabras, imponen este tipo de contratos y esta actividad riesgosa que los bancos cuentan con una responsabilidad especial que surge de cualquier inobservancia a sus deberes contractuales o legales, que conduzcan a que se ocasione la pérdida del dinero de sus clientes por cualquier canal, sea este presencial o virtual. Y no le basta para exonerarse el mostrar buenos oficios o ser diligente, sino que además le compete ante la sustracción de dineros captados del público el probar la causa extraña que rompa la responsabilidad que se le está enrostrando. Eventos, por supuesto, que tratan de hechos como la fuerza mayor, el caso fortuito, la imprevisibilidad del hecho que se le denuncia incumplido y la culpa exclusiva de la víctima. A su turno, también se crearon sus reglas como máximo exponente en temas civiles, a saber, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le son imputables. Verificación del juzgador que recae en examinar si ambos estipulantes contribuyeron en este resultado dañino, de modo que sus efectos tendrán que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a la cuota de participación o que solo uno de estos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el que quien lo produjo habrá de asumir la pérdida integralmente. Por otro lado, también no es menos importante señalar que el artículo sexto de la Ley 1328 trae algunas pautas de prácticas de autoprotección que todo consumidor financiero debería observar, tal y como informarse sobre los productos, observar las instrucciones y recomendaciones, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato, entre otros, sin dejar de lado, por supuesto, que el parágrafo primero de esa norma nos enseña que una cosa es una práctica de autoprotección y otra un deber de conducta legal. En tanto, esta normativa, parágrafo primero, nos dice que aun cuando el consumidor incumple estas prácticas, pues no conlleva per se a la extinción de su derecho a reclamar y tampoco conduce per se a la exoneración de la entidad vigilada de cumplir con sus obligaciones. Estos derroteros nos demuestran que con ocasión a esa actividad riesgosa, a la cual se exponen a los clientes financieros en el ejercicio considerado interés público, pues se impuso a las entidades que prestan un servicio financiero una doble carga. La primera, en demostrar que acató los procedimientos legales y contractuales con ocasión al producto o servicios prestados que son objeto de discusión, o en palabras más sencillas, que es con un contratante totalmente cumplido. Y una segunda, en cuanto concomitantemente debe probar que el cliente usuario contrarió las obligaciones a las cuales se comprometió al suscribir el contrato. Este segundo aspecto, incumplimiento del contrato o desatención de sus deberes contractuales, no puede dar por sí mismo la pérdida del derecho de la exoneración de la responsabilidad, ya que, si bien las normas contractuales son ley para las partes, al tenor del artículo 1602 del Código Civil, no pueden contravenir el orden jurídico. Para el caso, como se señaló, el contenido en el párrafo primero en el artículo sexto de la Ley 1328, entre otras disposiciones, de naturaleza especial y financiera. Es por ello que esta situación de incumplimiento no puede radicar en cualquier tipo de actuación u omisión, sino que debe ser aquella de tal magnitud que conduzca a una interpretación distinta a entender que dicho acto u omisión fue la causa suficiente y efectiva, por demás excluyente, del evento dañino del cual se duele y se discute. Es decir, que con esa sola conducta o participación, el daño se produjo e incluso se siguió causando, sin que de forma coetánea o posterior pueda la entidad financiera indicársele algún actuar omisivo y o activo en el desarrollo de su actividad, sea contractual o legal, para con ello romper el nexo de causalidad del menoscabo que se enrostra. Pues, como ilustró la jurisprudencia en la sentencia transitada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, si a pesar de la pérdida del elemento transaccional que permite las operaciones monetarias, se encuentra que quien encontró el aludido plástico acude a una sucursal financiera y realiza un retiro millonario, resulta entonces que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito, cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de los canales del banco. Esto es, en otros términos, que si a pesar de que el consumidor financiero comete incumplimientos contractuales, legales o de conducta bajo criterios generales, y estos dan lugar a la sustracción de sus dineros, no por ello queda eximida la financiera de la responsabilidad en esta materia, dado que resta por verificar si contó o no con herramientas que pudieran prever o evitar esta situación dañina en cualquiera de sus etapas de causación para que se consumara o se extendiera, y de encontrar que no contaba con estas herramientas, o que pese a tenerlas no hizo el debido uso y se permitió la consumación del perjuicio, ya no estamos en una conducta, y atendiendo, perdón, su conducta como profesional y experto, ya no estamos en un cauce de hablar de una culpa exclusiva de la víctima, sino a lo sumo de conductas compartidas. Culpas que en este ámbito implica entonces un análisis por parte del juez en doble vía, de cara a las conductas del consumidor y la financiera, para revisar esas mismas obligaciones y deberes legales, contractuales y propios de la conducta que se valoran bajo la autonomía del juzgador para determinar si dicho actuar es plausible o razonable en atención a las condiciones en que se relataron los hechos y se probó en el desarrollo del proceso ocurrieron. Autonomía de esta valoración que nos sobra señalar para cada litigio de raigambre constitucional en atención a sus particularidades y según los elementos probados y allegados al interior del proceso, al tenor del artículo 228 de la Constitución Política e incluso de cara a la calificación de las conductas de las partes, según lo señala el artículo 280 del Código General del proceso. Aclarado lo anterior, entonces es del caso entrar a dilucidar en concreto la materia, conforme las situaciones fácticas presentadas, las pruebas de vida oportunamente allegadas al proceso. Este análisis que habrá de realizarse en conjunto a la luz de la sana crítica, teniendo como fuentes la experiencia, la lógica material y los indicios, así como la jurisprudencia y la ley en este contexto ya referidas, para establecer entonces si es dable o no acceder a las pretensiones elevadas en el primer supuesto, sea en su totalidad o parcialmente, o en su defecto, si las súplicas están llamadas al fracaso para declarar una o alguna de las excepciones propuestas por la demandada o las que la ley de oficio permite declarar al tenor del artículo 282 del Código General del Proceso. Lo primero a referir es que aquí no existe discusión alguna frente al tipo de contrato celebrado, el servicio prestado y el mecanismo usado, compras virtuales, y los elementos a través de los cuales se sustrajeron las operaciones que se hicieron las compras aquí discutidas en esta demanda. Nombre del titular de la tarjeta de crédito, los dígitos de la tarjeta de crédito y la OTP como segundo factor de autenticación adicional. No de otra forma se entiende que pudiesen causar las compras por el mecanismo usado. Tampoco se cuestionó la cuantía reclamada, pues las excepciones se encaminaron a indicar una ausencia total de responsabilidad, menos que la demandante efectuó reclamo para obtener el reintegro de estas sumas y que se resolvió por la entidad financiera de manera negativa. Superado ello, entonces, incumbe analizar la conducta de la demandante, la señora Graciela Santos Trujillo, para establecer si es posible indicarle alguna situación que haya contrariado sus obligaciones contractuales y legales, así como determinar si aquella, de encontrarse probada, resulta ser la causa que dio o permitió el curso del hecho perjudicial del cual se duele por este mecanismo, o si solo esa conducta es la causa efectiva del hecho lesivo. En ese contexto, se tiene que los elementos que permiten las operaciones por mecanismos virtuales, como sucedió con las dos compras, son aquellos que quedan en custodia de la demandante, pues quedó por establecido con las pruebas documentales aportadas al plenario y no cuestionadas, así como los interrogatorios llevados a cabo, que para el curso de las operaciones por medio de este contrato de crédito se requiere, como se dijo, por un lado, el usuario y clave, la segunda creada por la demandante al momento de entrega del producto y de su uso personal. Igualmente, los números de la tarjeta de crédito, los datos de la cliente y una segunda clave OTP como segundo factor de autenticación remitido al celular registrado para dicho efecto. Algunos de estos elementos, como la tarjeta de crédito, los datos contenidos en esta y la clave de usuario, de exclusiva custodia de la cliente y en términos del contrato, así establecido, y por demás, de la esencia misma del producto sujetos a su custodia y protección. Es así, como se tiene que si las compras cursaron, trata que por vía de la ingeniería social que fuere, se obtuvieron estos elementos, sin que sea el resorte de la financiera su cuidado, pues se itera son de custodia de la demandante, y por ende, esta inferencia permite entrever que fue a la cliente a quien le fueron sustraídos estos datos, entre ellos uno de los más importantes, la clave que ella creó, cuya confronta de dicha condición guardó en su momento de declaración con el despacho prudente silencio, pero que luego de enfrentar esta situación con el dicho de la representante legal de tuya, señaló que sí, que en efecto, cuando le entregaron la tarjeta recordaba que creó una clave y que era la que usaba para compras y que la cual nunca cambió. Y es que si es la demandante quien creó esta clave, no hizo cambios y la usaba para sus compras, clave de la cual no se tiene prueba alguna que la financiera conociera y tampoco hay prueba tendiente a demostrar que hubo alguna infidelidad interna de la financiera, fuga de información o fallas, no puede señalarse nada distinto a que el elemento más débil del eslabón de la relación del negocio, es decir, el de más fácil acceso, el consumidor financiero con quien cuenta esta clave de su exclusivo resorte, pues resulta ser a quien se le condicionó por cualquier medio, como la ingeniería social, el asumir o el obtenerse la misma. Adicional a ello, suma que si bien la demandante señaló que contó con su tarjeta de crédito aun cuando llegó de viaje y que la entregó en una oficina de la demandada cuando presentó la queja, lo cierto es que su manifestación está huérfana de prueba. Y su dicho en un escenario judicial no es más que eso, un dicho, pues sin elementos que lo comprueben en condiciones a su favor, de la actora no tiene mayor validez, ya que aceptar cualquier manifestación de las partes sin soportes a su favor rompe el principio general de la prueba, ya que nadie puede ser su propio artífice. Y por el contrario, los documentos y específicamente el bloqueo realizado señalan que lo fue por bloqueo de pérdida o hurto, aspecto instrumentalizado con documentales que tampoco fueron refutadas o probadas en contrario. Es así como esa verdad jurídica fundada en las pruebas hasta el momento refuerza la tesis en custodia de la demandante y por la vía que fuera fueron sustraídos los elementos que permitieron dar paso al curso de estas operaciones virtuales cuestionadas. Otra conducta también a calificar en contra de la demandante trata de la desatención a los mensajes de texto que le llegaron al número de celular por ella reconocido, el 314-413-2597, exhibido en la audiencia por vía de documento Excel, elemento que señala que días previos a la compra, 30 y 31 de agosto de 2023, le fueron remitidos varios mensajes de textos, alertamientos que evidenciaban la estaban perfilando para crearle un usuario virtual y habilitar este mecanismo, mensajes que indican claves OTP para proceder con el registro, así como que se le indicó en dichos mensajes la actualización de datos, y se le invitaba a que en caso de no reconocer esos procedimientos, llamara a tuya para informar esta situación. Alertamientos de mensajes de texto que en dichos de la misma actora no leía en ocasiones porque le llegaba mucho y algunos no les ponía cuidado. falta de diligencia que pudo evitar incluso el curso de las operaciones cuestionadas, pues lo fueron en días posteriores, el 4 de septiembre de 2023, y estas alertas tratan de los días 30 y 31 de agosto de 2023, así como la actualización el mismo 4 de septiembre de 2023 en hora de la mañana previo al curso de las compras. Y sin que pueda decirse que esos días estuve de viaje, ya que el mismo log de mensajes da cuenta que se efectuó el 30 de agosto compra presencial en el Éxito de Florencia, lugar donde señaló reside, cuya compra no está desconocida por la demandante. Al contrario de su relato, expuso que sí se efectuó y que su hábito era hacer compras presenciales en el Éxito de Florencia. Así como que el día 31 de agosto hay mensajes de claves para avance con la tarjeta de crédito, conducta también habitual de la actora, según lo relató. Estos elementos dan cuenta que el móvil más cercano, conforme lo probado, trata de que esos días 30 y 31 de agosto de 2023 le fueron sustraídos los elementos que permitieron su apertura virtual en esos mismos días y actualización de datos, para posteriormente, el 4 de septiembre de ese año, proceder a hacer las compras virtuales. Datos que exigían la operación Seitera estaban al cuidado de la demandante, lo que implica que por su conducta se advierte una participación en el curso de las compras aquí discutidas. Sin embargo, estas conductas de cara a las situaciones suscitadas, si bien podrían dar lugar al inicio de la operación, incluso se continuara con este indebido uso, no resultan ser las únicas que dieron paso al detrimento patrimonial cuestionado. Ciertamente aquí queda por mirar el actuar de la entidad financiera para establecer las condiciones en que permitió la inscripción de este producto, su posterior utilización y la manera en que términos de la jurisprudencia ha señalado y ha exigido, identificó con certeza que la cliente y no otras personas eran quienes estaban haciendo uso del mismo. Es así, como no se allegó elemento de prueba alguna tendiente a demostrar el primer aspecto, esto es, en la forma en la cual se llevó a cabo la inscripción del canal virtual y manera en la cual se comprobó con certeza que la cliente era quien lo estaba realizando. Pues aun cuando se adujo, se hizo por medio de una aplicación, lo que debe instalarse en un dispositivo móvil, no se evidencia la verificación de parte de tuya, compañía de financiamiento comercial, que dicho mecanismo haya sido descargado efectivamente en el móvil de la cliente registrado. Es decir, el que tenía registrado la key demandante, lo que fácilmente es posible determinar con la IP o incluso con la previa llamada a la cliente para que por vía de preguntas de seguridad pueda establecer con certeza si es aquella que está vinculando este canal. Más aún, si los elementos allegados al plenario dan cuenta que no era usual este uso por parte de la key demandante y como situación adicional se tiene que es una persona de avanzada edad, esto es, con 63 años para cuando cursaron la compra en el 2023, dado que nació el 20 de enero de 1960, según lo indica el formato de solicitud del producto. Y por consecuencia, la regla de la experiencia señala que no es un móvil usual que se acude a estos mecanismos virtuales con ocasión a la brecha tecnológica que existe con ocasión precisamente a las condiciones de su edad, la cual ya genera una situación inusual. Pues se reitera, la lógica material da cuenta que personas de esta edad no conviven con entornos digitales. Igualmente, se tiene los extractos allegados y el log transaccional, junto con la misma declaración de la demandante y de la representante legal de tuya, que las compras usuales de la demandante tratan siempre operaciones presenciales, por valores mucho menores y en comercios nacionales, por ende en moneda nacional. Y las utilizaciones realizadas y aquí discutidas tratan de valores muy superiores por compras virtuales en moneda extranjera, euros y en comercios del exterior. Es decir, ninguno de los ítems tiene coincidencia con el hábito de la key consumidora financiera, aspecto que debió generar duda con ocasión a lo inusual de su curso. Igualmente, llama la atención que previo a las compras se modificaran datos de la cliente, específicamente el canal usado como segundo factor de autenticación, es decir, el número de teléfono donde llegan las OTP y los informes de utilizaciones, es decir, los alertamientos. Situación que también como regla de la experiencia indica y señala que trata precisamente de actos preparativos para dar curso a operaciones fraudulentas. Monitoreo que debe tener en la hora actual más que consolidado un experto en este ámbito como es la presente financiera, ya que no de poca monta entra a jugar su papel como conocedor de este mecanismo y su condición preponderante en las reglas de consumo. Suma que una vez que cursaron las compras, es decir, 4 de septiembre de 2023 a la hora de las 2:42 de la tarde, se indica que se bloqueó el producto por movimientos inusuales. Es decir, la misma financiera expone lo inusual de las operaciones y al ser ello así, Llama la atención no adoptar en dicho momento las medidas oportunas y diligentes una vez se comunicó efectivamente con la cliente y dar paso a las acciones de contracargo reversión ante el comercio para recuperar los dineros bajo tal derrotero. Y de paso sea decirlo, ante lo aquí encontrado, pierde cualquier grado de certeza la investigación llevada a cabo internamente y traída como prueba a su favor, por medio de la cual se indicó no había inusualidad y se conceptuó el no reconocimiento de los dineros a favor de la actora, ya que ésta riñe con la realidad probatoria aquí encontrada. Es así como estas situaciones dan cuenta que la pasiva, pese a estar obligada, no adoptó los mecanismos exigidos en la ley, la jurisprudencia y la circular externa 029-2014 a propósito de la forma de creación de estos canales y deber de autenticación del cliente. Así como tampoco efectuó el debido análisis del producto ofrecido a la cliente para este canal de cara a su edad, tipo de operaciones, denominación de valores y cantidad y comercio en donde se realizaron estas operaciones. Menos hizo uso del mecanismo de bloqueo dado su inusualidad en las transacciones y la ausencia de autenticación oportuna y certera de que la cliente era quien las estaba realizando. Carga que no se suple con suposiciones como que debe ser la cliente porque cursa con los mecanismos transaccionales o porque se emitieron alertas al número establecido en el sistema sin que la cliente se comunicara, ya que bajo tal tesis, entonces no tendría razón de ser el perfilamiento de un cliente, la condición de autenticación del cliente, el deber de avisar de forma oportuna la ocurrencia de la operación y utilización de canales, e incluso la misma responsabilidad para desconocerse estas cargas legales de diligencia, deberes de conducta y observancia, y la misma realidad factual de que puede concurrir la pérdida de los elementos, sea por ingeniería social, ora por situaciones de hurto directo o incluso desatención del cliente en su cuidado, como aquí se tiene que sucedió, lo que no da paso, como se dijera, a exonerarse, sino a lo sumo a calificar las conductas para establecer la cuantificación o modo de repartirse las culpas en atención a las conductas de las partes de forma compartida en el curso de estas operaciones. Y es que tampoco tiene eco la tesis de que la cliente guardó silencio con ocasión a los mensajes de texto de 30 y 31 de agosto de 2023, ya que una cuestión es que por esa conducta la cliente se volvieran situaciones concurrentes de responsabilidad y otra que ello legitimara el actuar omisivo de la parte preponderante de la relación de consumo, la experta, y quien crea estos canales exponiendo este riesgo a sus usuarios con la obligación precisamente de tomar medidas oportunas que eviten precisamente la evitación de fraudes como aquí sucedió. Una cosa es la causa efectiva del daño y otra las causas que permiten se ocasione y se expanda. En consecuencia, se advierten dados los elementos de la responsabilidad, un contrato válido, un acto contrario a los mandatos del contrato y la ley, un perjuicio patrimonial y la causalidad del daño, como quiera que la demandada no llevó a cabo los mecanismos y medios de autenticación del cliente, que a la postre permitieron se inscribiera el producto y comenzaran a cursar las operaciones desconocidas por la cliente, lo cual permite declarar la responsabilidad en delgada con la consecuente indemnización que se halle probada, la cual habrá de accederse de manera parcial. Esto en atención a las conductas encontradas y cuestionadas también a la demandante momentos antes señaladas. En cuanto al nexo de causalidad con todo, debe recordarse que el artículo 16.16 del Código Civil no señala que en las obligaciones contractuales se da, por supuesto, los daños previsibles o pactados que tuvieron su origen precisamente en el incumplimiento del contrato o en su incumplimiento defectuoso o retardado. Por ello se ha enseñado por la jurisprudencia que no hay que lugar, no hay lugar a probar la relación de imputación, ya que ésta se entiende incorporada de antemano en el contrato, en tanto el contrato es la norma de adjudicación que permite atribuir al deudor los daños derivados de su incumplimiento. Al punto se puede la sentencia CC-780 del 2020. Ahora, del valor obtenido por las utilizaciones habla de declararse a modo de reparación lo siguiente. Frente a la primera utilización dada las conductas de las partes, su calidad, su participación en desarrollo atinente a tanto a la demandante como a la demandada, pues habrá de señalarse que la demandante sobre esta primera utilización habrá de responder con el 40% y la financiera con un 60% respecto de la segunda, y dado que ya venían presentándose eventos inusuales que daban paso al bloqueo preventivo y oportuno, la financiera habrá de responder en su totalidad un 100%. Es decir, en números, la primera operación fue de 1.891.123,20 centavos. La demandante ahora tener que responder por esta operación en 756.449 pesos con 28 centavos, el 40%, y la financiera en 1.134.673 con 92 centavos, un 60%. Frente a la segunda operación, por 847.172 11 centavos, 172 pesos con 11 centavos, habrá de responder la financiera en su totalidad en un 100% y habrá de eliminarse del cobro. En consecuencia, esta suma del 1.134.673,92 centavos debe ser descontada con cargo de la tarjeta de crédito y con ocasión a la fecha de la ocurrencia de la operación, 4 de septiembre de 2023. De allí que se procederá a liquidar la deuda de la obligación con cargo de la demandante desde dicho momento, 4 de septiembre de 2023, por una única suma de 756.449,28 centavos. Moneda corriente. Y se reitera en cuanto a la segunda utilización por 847.172 pesos con 11 centavos, habrá de eliminarse en su totalidad y no cobrarse ningún valor. Lo anterior, bajo la premisa de que el reintegro de los dineros recibidos debe ser completo según la doctrina reiterada por la Corte, y en tanto obedece a razones de equidad para contrarrestar precisamente situaciones de injusticia. En aplicación precisamente de lo contenido en el numeral noveno del artículo 58 de la ley 1480, como el artículo 16 de la ley 446 y el artículo 283 del Código General del Proceso, ya que trata del principio de reparación integral reconocido por estas normativas y que conlleva precisamente a que el afectado en los daños a su persona y sus bienes habrá de restituirse en su integralidad o lo más posible al estado anterior, para lo cual habrá de tenerse en cuenta por parte del juzgador las situaciones en que se produjeron esos daños y la forma adecuada de resarcir el perjuicio. Al punto se puede ver, entre otras, la sentencia CC 2847-2019 de la Sala Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, entre otras. En lo que toca con ordenar a la eliminación de cualquier reporte negativo por estas utilizaciones, debe de negarse, pues como se acaba de ilustrar, las pretensiones salieron adelante de manera parcial, y ello conlleva a señalar que la primera de las operaciones sigue aún vigente, aún por el valor tasado parcialmente de cara a las culpas compartidas aquí encontradas, y por ende ese reporte es susceptible de ser informado en las centrales de riesgo. Igualmente, ha de negarse cualquier indemnización por consecuencia de lo que señaló la demandante en su pretensión como compensación por daños laborados. Nótese que no se llegó prueba alguna que dé cuenta de cuánto tenía para ese momento sus ingresos, la labor que desempeñaba, que en efecto dejó de elaborarlos o percibir ingresos con ocasión a este proceso, elemento del daño que debe ser probado en su existencia y cuantificación para ser declarados, como lo ha enseñado la jurisprudencia de Sala Casación Civil de la Corte Suprema, y sin prueba de ellos, pues resulta vano entrar a cualquier elucubración de resolución frente a los mismos. Y en cuanto a los gastos de honorarios, resulta ser un elemento novedoso traído solamente en el curso del proceso, en tanto no se alegó en las pretensiones de la demanda, lo que de suyo descartaría su análisis. En todo caso, de ir más allá, ha de recordarse que los honorarios de abogado no son perjuicios, a lo sumo son gastos judiciales si se prueban en la oportunidad de ceder las costas a favor de quien los alega. No se condenarán costas a no encontrarse causadas ni comprobadas, amén de que las pretensiones salieron adelante de manera parcial, numerales quinto y octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Además, debe tenerse en cuenta que estamos en un escenario de protección al consumidor, no de condena, y menos resulta para hacerle más gravosa la situación al consumidor, ya que ello contravendría los principios que regulan las relaciones de consumo al tenor del artículo cuarto de la ley 1480 y de cara al derrotero expuesto en la sentencia C-561-2015, que cambiando lo que hay que cambiar o mutatis mutandis, nos recordó que iniciar cualquier procedimiento sancionatorio con fines distintos a satisfacer los intereses de los consumidores y usuarios del sistema financiero daría lugar a actuar por fuera de las competencias sancionatorias que confiere la ley e implicaría además una violación a la prohibición e interdicción de la arbitrariedad como elemento cardinal del debido proceso y la Constitución Política de 1991. Y por ese mismo derrotero debe recordarse el tenor del artículo cuarto del Código General del Proceso, que es deber del juez aplicar la igualdad real para las partes en desarrollo del proceso. Por ende, si no puede haber condena en costas para el consumidor financiero, del mismo derrotero debe aplicarse por igualdad real de las partes al tenor de este artículo cuarto del Código General del Proceso frente a la demandada. Decisión. Conforme con las consideraciones expuestas en la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia, en nombre de la República de Colombia, por autoría de la ley, resuelve: primero, denegar todas las excepciones de mérito. Segundo, declarar probada y de oficio la excepción culpas compartidas al tenor del artículo 283 del Código General del Proceso. Tercero, declarar civil y contractualmente responsable a la compañía de financiamiento tuya S.A. En consecuencia, se le ordena que en un lapso no mayor a 15 días calendario, contado desde la ejecutoria de esta decisión, proceda a dejar con corte a 4 de septiembre de 2023 un valor único a cobrar a la demandante por cuantía de 756.449 pesos con 28 centavos, con ocasión a la primera operación objeto de discusión, y eliminar en su totalidad la utilización de ese mismo día por la suma de 847.172 pesos con 11 centavos, moneda corriente. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por la demandada por la pasiva dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para acatar esta decisión, advirtiéndole que puede ocasionarse de la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480, trámite que se llevaría a cabo por vía incidental. Cuarto, denegar las demás pretensiones. Quinto, sin condena en costas. Ejecutoria de la decisión por Secretaría de Archivos del expediente, parte demandante le notificó en estrado.